Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los invitamos a cerrar la semana bien informados. Aquí están los titulares del día.
Titulares.
Renunció el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis.
El jerarca no comparte la decisión del presidente Donald Trump de retirar las tropas de Siria.
Venezuela echa cónsul colombiano.
La medida es en reciprocidad por la expulsión de un funcionario de la misión diplomática venezolana en ese país.
Heridos y detenidos en protestas en Barcelona.
El gabinete español se reunió en esa ciudad en el aniversario de las últimas elecciones autonómicas catalanas por referéndum independentista.
La expresidenta argentina Cristina Fernández en la mira.
Piden enviarla a juicio por lavado de dinero y se confirmó su procesamiento en la causa del Cuaderno Gate.
Destituido el director general de Carabineros de Chile.
Fue por nuevas pruebas del asesinato del mapuche Camilo Catrillanca a manos de oficiales de esa fuerza.
Naciones Unidas denunció la horrorosa situación de los refugiados y migrantes en Libia.
Violaciones, esclavitud y asesinatos son algunas de las formas de violencia, según dice el informe.
Hasta aquí los titulares de las noticias que ahora desarrollamos.
Noticias.
Se fue James Mattis.
El secretario de Defensa de Estados Unidos dejó el cargo alegando diferencias políticas irreconciliables.
El anuncio lo realizó el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter.
Mattis fue una gran ayuda para conseguir que los aliados y otros países paguen su parte de las obligaciones militares, escribió.
Trump no anunció quién será el sucesor, pero aseguró que él lo elegirá próximamente.
Durante el mandato de Jim se han logrado enormes progresos, especialmente con respecto a la compra de nuevos equipos de combate, agregó en la red social.
La salida de Mattis se produce un día después de conocerse la decisión de Trump de retirar las tropas terrestres de Estados Unidos apostadas en Siria.
La medida es contraria a la posición de Mattis, quien había advertido que un retiro temprano del país sería un gran error estratégico.
Nuestras tropas continúan brindando las capacidades necesarias para prevalecer en el conflicto y mantener la fuerte influencia global de Estados Unidos, señaló Mattis en su carta de renuncia.
Sin embargo, también señala que Estados Unidos no puede ser policía de otros países.
Conflicto diplomático.
El gobierno de Venezuela resolvió este jueves 20 expulsar del país a un funcionario del consulado colombiano.
Fue en respuesta a una medida similar tomada por el gobierno de Iván Duque con un miembro de la misión diplomática venezolana en Bogotá.
El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, catalogó la decisión como arbitraria.
Y argumentó que el diplomático colombiano Juan Carlos Pérez Villamizar fue expulsado por no contar con la acreditación correspondiente al país.
Ante la arbitraria medida de secuestro y expulsión del ciudadano venezolano Carlos Pino, anunciamos la expulsión de Villamizar, funcionario consular colombiano no acreditado, explicó en su cuenta de Twitter.
Por su parte, Colombia acusó al diplomático venezolano de estar involucrado en planes para desestabilizar el país.
La presencia de Carlos Pino resulta negativa, puesto que las actividades realizadas atentan contra la seguridad nacional, el orden público y la tranquilidad social en Colombia, indicó la Oficina de Migración de esa nación.
El analista internacional Sergio Rodríguez Gelfenstein conversó con Sputnik sobre la crisis diplomática que atraviesan estos dos países hermanos.
La crisis no es de ahora, ¿no? La crisis prácticamente desde el año 2000, con algunos intervalos en función de los intereses de cada país, en particular de los intereses de Colombia. En Venezuela siempre ha habido una voluntad de, independientemente de cuál sea la decisión política que lleva a tener uno u otro presidente en Colombia, mantener buenas relaciones en los términos diplomáticos y en el marco de respeto de la decisión de cada pueblo. Pero ha habido una voluntad en los últimos tres gobiernos, de Uribe, de Santos y ahora de Duque, de interferir cada vez más en los asuntos internos de Venezuela y en el caso ya de este nuevo presidente saliéndose de incluso de toda norma diplomática, llamar abiertamente al derrocamiento del gobierno de Venezuela.
Para Rodríguez Gelfenstein, las confrontaciones del gobierno colombiano con Venezuela son inducidas para desviar la atención de la situación interna del país.
El gobierno de Colombia insertó en una situación de crisis interna. La sensación que hay en Colombia es que el gobierno no ha arrancado. Ya estamos hablando de más de 100 dirigentes sociales asesinados. Ayer mismo fue asesinada una psicóloga que trabajaba en la reinserción de los excombatientes de la FARC, junto con otro líder social. Y bueno, hay una crisis en la educación, hay una crisis muy profunda que se pretende saldar, digamos, activando un sentimiento nacionalista contra de Venezuela.
El analista también se refirió a las intenciones de otros países de la región de romper las relaciones con Venezuela.
Estos países que nunca rompieron relaciones ni con Pinochet ni con Stroessner, ahora quieren romper relaciones con Venezuela. Entonces, es una cosa insólita en términos de la diplomacia. Es una situación, claro, teledirigida desde Estados Unidos, que tiene un escalamiento cada vez mayor, pero que es básicamente ocurre fuera de la frontera. En Venezuela se vive un ambiente de total normalidad y la gente lo que se está preparando para las Navidades. Es mucho más el escándalo fuera de Venezuela que el que ocurre internamente.
Era el analista internacional Sergio Rodríguez Gelfenstein.
Ciudad blindada.
El Consejo de Ministros de España se reunió este viernes 21 en Barcelona, en medio de fuertes medidas de seguridad por las protestas convocadas por los comités de defensa de la República.
El gobierno de Pedro Sánchez decidió enviar unos 950 guardias civiles y policías nacionales a la capital catalana, que se sumaron a los mozos de escuadra.
Hubo cortes de rutas y al menos 11 personas fueron detenidas.
Durante la reunión de ministros se acordó conceder una subvención de 350 millones de euros para la formación de personas con empleo.
El salario mínimo interprofesional se fijó en 900 euros mensuales y se incrementó el sueldo de los funcionarios 2,25% como mínimo.
La ministra de Política Territorial, Maritzel Batet, dio detalles en conferencia de prensa.
Un decreto ley de medidas urgentes sobre retribuciones en el sector público que significa una subida salarial del 2,5 millones de personas que componen el sector público de las tres administraciones, estatal, autonómica y local. Los empleados públicos han soportado los últimos años congelaciones e incluso reducciones salariales debido a la grave crisis económica que padecimos. Parece lógico que en el nuevo contexto económico podamos y debamos avanzar en la recuperación de los salarios privados y públicos, como se desprende también del incremento que en este mismo Consejo de Ministros y como ya se ha anunciado, se prevé en otro decreto ley la subida del salario mínimo interprofesional. El Gobierno es coherente con ello, consolidando la recuperación de las remuneraciones de los funcionarios.
El Consejo de Ministros anunció además el rechazo y condena al Consejo de Guerra que decidió el fusilamiento del presidente Luis Companys en 1940.
Confirmó además que será renombrado el aeropuerto de El Prat con el nombre de otro presidente, Josep Tarradellas.
La ministra Batet habló de la crisis y los recortes que debieron realizarse.
La administración pública fue objeto de limitaciones y recortes muy relevantes para superar la crisis. Hoy necesitamos, por tanto, recuperar esos recursos en todos los ámbitos y muy especialmente en el ámbito de la Administración General del Estado. Recursos económicos y materiales, pero sobre todo recursos humanos. La Administración hoy tiene un problema de envejecimiento, de reducción drástica e indiscriminada del número de empleados y de consideración y condiciones de esos empleados. Por ello, el Gobierno, desde el primer día, hemos estado desplegando una política de función pública de recuperación de la condición y posición de los empleados públicos. Las medidas de hoy se unen así a las aprobadas a lo largo de estos 6 meses de Gobierno con esta finalidad, con el fin que les estaba diciendo. Entre ellas, destacó una medida que se tomó a las pocas semanas de estar en el Gobierno, la oferta de empleo público, la mayor desde 2008 y que sumó en 2018 un total de 30.844 plazas, como ustedes recordarán.
El Consejo de Ministros aprobó el convenio de carreteras con Canarias.
Se creará además una comisión de trabajo para la restitución del honor de miembros de las Reales Academias y Academias de Ámbito Nacional sancionados durante la Guerra Civil y la dictadura.
En la mira.
El fiscal argentino Gerardo Policita pidió que la expresidenta Cristina Fernández vaya a juicio por lavado de activos.
La solicitud se extiende a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y tiene que ver con la Sociedad de la Familia, OTESUR.
La justicia investiga si la empresa fue utilizada para hacerse de forma ilícita de dinero proveniente de compañías beneficiadas con obra pública.
La maniobra habría sido ocultada a través de alquileres simulados de plazas hoteleras.
Este pedido llega un día después de que la Cámara Federal de Apelaciones confirmara el procesamiento con prisión preventiva para la exmandataria y actual senadora.
Se trata de la causa conocida como Cuaderno Gate, en la que está acusada de liderar una asociación ilícita para cobrar sobornos de empresas a cambio de concesiones de obra pública.
Ahora el juez Claudio Bonadío puede pedir ante el Congreso su desafuero.
Sobre esta posibilidad, en órbita habló con el periodista argentino, Raúl Colman.
La verdad es que la posibilidad es baja porque la mayoría en el Senado la tiene el peronismo, aunque hay un sector del peronismo que no está con Cristina o con el kirchnerismo, de manera que hay un sector que está enfrentado con ella, que por ahora mantiene la postura de que solo puede haber desafuero cuando haya un fallo firme. Recuerden ustedes que estos pedidos de detención son sin juicio, sin que haya una condena, ni siquiera una condena de primera instancia, nada de nada. Una cosa delirante y vergonzosa este pedido de desafuero, porque se puede seguir perfectamente avanzando en las investigaciones, se puede hacer el juicio y después recién corresponde, digamos, la condena, si la hay, y si la hay todavía hay una apelación y recién después corresponde pedir el desafuero.
Fernández dijo vía Twitter que la decisión era a pedido y medida de Macri.
Colman habló sobre la politización de la justicia argentina.
Los jueces que intervienen aquí, que son Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que son los únicos dos, ninguno de los dos concursó para integrar esa cámara, eran jueces de otras instancias, de tribunales orales, y entonces fueron puestos ahí por el gobierno después de haber fallado en contra del kirchnerismo en otras causas. De manera que obviamente están puestos ahí políticamente por el aparato político. En general hay que decir que hoy la justicia juega bastante, bastante a favor del gobierno, obviamente.
También comparó la situación de la expresidenta con la de su par brasileño Luis Inácio Lula da Silva.
Me parece más grotesco la situación y más grave la situación de Lula. En esta causa de hoy no hay ni siquiera un arrepentido. No hay ni un arrepentido, y en esta causa hay 15 arrepentidos. No hay ni siquiera un arrepentido que la haya visto, que haya dicho que ella recibió, que haya dicho que ella cambió una norma, que algo consistente, todo el argumento con el que la vinculan es que hay arrepentidos que dicen que llevaron dinero al departamento en el que ella y Néstor Kirchner vivieron antes de 2003, hasta que ellos ingresaron a la residencia presidencial. Y no es que ella estaba o algo por el estilo, sino que un secretario que se llama Daniel Muñoz, fallecido en 2016, era el que recibía ahí el dinero.
Escuchábamos al periodista argentino Raúl Colman.
Lo quiere fuera.
El presidente chileno, Sebastián Piñera, dio curso al proceso para destituir al jefe de carabineros, Hermes Soto.
La decisión se dio luego de que aparecieran imágenes del operativo en que murió el mapuche Camilo Catrillanca el 14 de noviembre.
El joven volvía en tractor a su comunidad en la región de Araucanía cuando recibió varios disparos por parte de las fuerzas represivas que se encontraban en la zona en búsqueda de autos robados.
La versión oficial de carabineros asegura que hubo un enfrentamiento, pero los videos confirman que no existió tal episodio.
Las imágenes fueron reveladas por el Centro de Investigación Periodística y filmados por uno de los agentes que participó del hecho.
Así informó el presidente Sebastián Piñera el pedido de renuncia al general Hermes Soto, director de Carabineros.
Como presidente de la República, he llegado a la conclusión que Carabineros de Chile necesita un nuevo liderazgo para poder enfrentar con mayor voluntad, velocidad y eficacia todos los problemas que lo aquejan en el presente y todos los desafíos que deberá enfrentar en el futuro. Por todas estas razones, en el día de hoy le he pedido la renuncia al general Hermes Soto Isla, general director de Carabineros, para lo cual hemos iniciado los procedimientos correspondientes. Quiero también informar que en el día de hoy el general Soto me ha informado que ha dado curso a la renuncia de 10 generales de Carabineros de Chile, con el propósito de facilitar la conformación de un nuevo alto mando que nos permita enfrentar con voluntad, eficacia y oportunidad los problemas que aquejan hoy día a Carabineros.
La pretensión es sustituir la cúpula de esa fuerza.
Como es de público conocimiento, un grupo pequeño de Carabineros ha provocado una grave crisis de credibilidad, de probidad y de eficacia en la labor que desarrolla Carabineros de Chile. Esta crisis se arrastra ya hace demasiado tiempo y pienso que se ha expresado en situaciones tan graves como los graves problemas de probidad que hemos conocido, el uso y abuso en el uso de la fuerza que ha costado la vida de ciudadanos inocentes, y también los ocultamientos, falsedades y obstrucciones a la justicia.
Hermes Soto se negó a irse voluntariamente, pero aseguró que acatará la decisión del Ejecutivo. Esto decía a los medios chilenos.
El presidente de la República, con las facultades constitucionales que él tiene, me ha pedido la renuncia, situación que yo acepto. Es una renuncia dispuesta y solicitada por el presidente de la República al cargo del que es el director. Así que yo acato absolutamente lo que el presidente ha dispuesto y él ha iniciado la tramitación oficial para dicha renuncia.
Por mis 38 años de servicio, el cariño y el afecto que tengo por Carabineros, por todo el trabajo que hemos desarrollado y por todo el esfuerzo que han puesto, argumentó.
El asesinato de Camilo Catrillanca se une a otros episodios críticos dentro de Carabineros, como la simulación de pruebas en la llamada Operación Huracán y el fraude al fisco que involucró a más de 100 agentes.
Refugiados en peligro.
El alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas denunció la horrorosa situación de los refugiados inmigrantes en Libia.
Según un informe del organismo, un gran número de personas son asesinadas, torturadas o detenidas arbitrariamente.
También son víctimas de violaciones, esclavitud, trabajo forzado y extorsión.
Estos delitos son cometidos tanto por las autoridades como por grupos armados y traficantes.
El informe se basa en entrevistas a 1.300 migrantes y refugiados que regresaron a Nigeria o que arribaron a Italia.
Cuando logran llegar a la costa para cruzar el mar Mediterráneo, son interceptados y trasladados de nuevo a Libia, donde muchos vuelven a ser sometidos al patrón de abusos del que escaparon, dice el documento.
El alto comisionado subraya que Libia no puede considerarse como un lugar seguro para llevar a los migrantes o refugiados y son rescatados o interceptados en el mar.
Asimismo, denunció que la política europea de reducir la llegada de migrantes y refugiados al continente ha contribuido a atrapar en Libia a miles de personas desesperadas.
Por su parte, la titular del alto comisionado, Michelle Bachelet, aseguró que hay una impunidad generalizada de estos delitos que debe ser combatida.
Además, señaló que existe una economía ilícita construida sobre el abuso de los migrantes y refugiados, en donde también hay que acabar con la impunidad.
El informe elaborado en conjunto con la misión de la ONU de apoyo a Libia abarca un periodo de 20 meses hasta agosto de 2018. Hasta aquí en Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en directo a las 18 horas de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.spundingnews.com. También estamos lunes y miércoles desde las 20 horas y los sábados a partir de las 12 en la radio M24 de Uruguay.
En Órbita.